Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya estamos en Módulo de Servicio. Qué gusto saludarlo. Ya sabe usted que este programa se transmite todas las mañanas a partir de las 10 de la mañana. Y estamos en la retransmisión, la repetición, todos los días a partir de las 10 de la noche, poquito después de las efemérides de Meche, para que usted nos pueda escuchar también. El podcast está abierto para que usted nos escuche a la hora y el día que quiera. Y bueno, las líneas telefónicas 38 13 15 15, 38 13 14 21. En unos minutitos más estará respondiendo Lulú. Y el WhatsApp, que también es Telegram, 33 22 23 27 38, para que se ponga en contacto con nosotros. Pero le quiero comentar que el próximo 20 de mayo, es decir, este sábado que viene, es el Día Mundial de las Abejas. Día Mundial de las Abejas, una industria, por llamarlo de alguna manera, que está pasando por una crisis verdaderamente devastadora, ¿sí? Yo creo que a ese grado hemos llegado. Y hoy aquí vamos a hablar, sí, ciertamente de las abejas, vamos a hablar del producto de las abejas, la miel, todo lo que podemos consumir de las abejas y demás, pero también de la problemática que están viviendo muchos apicultores, sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Hoy vamos a hablar sobre miel y vamos a hablar sobre abejas. ¿Le parece? Bueno, saludo con mucho gusto en primer orden a Harold Dutton. Él es apicultor, ¿verdad? Harold, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por el espacio. En efecto, soy apicultor y también académico de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, Harold. Está Jorge Vélez, él también es apicultor. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, señor José Luis, y gracias por la invitación.
Y el señor Federico Chong, ¿cómo le va?
Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a todo tu público.
Muchas gracias.
Ahí a todo tu auditorio, pues aquí agradeciendo el espacio y compartiéndolo con los compañeros.
Oiga, por ahí, bueno, siempre han surgido estos mensajes de que acabándose las abejas, pues se acaba todo en este mundo, en esta tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué son tan importantes las abejas, mi querido Harold?
Bueno, es que ya está documentado, es más que sabido que ellas ofrecen un servicio ambiental, un servicio ambiental vital para la naturaleza, para todo el ser humano, que tiene que ver con la polinización. Es decir, las abejas son las responsables de aproximadamente el 70% de los productos que consumimos de frutas y verduras, o que tienen que ser polinizados. Y las abejas es el componente, son las trabajadoras y llevan a cabo esa labor, el 70%. Entonces, si llegaran a desaparecer las abejas, imagínate el impacto que habría en la comida, ¿no?
Correcto, entre otras cosas. Además, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Por qué la industria de las abejas está en crisis? ¿Qué está ocurriendo con estos insectos?
A nivel mundial, el primer problema, y es algo que también vive México, tiene que ver con los agroquímicos, ¿no? Uno de los problemas principales es la forma en que se han venido utilizando los agroquímicos, que tienen un impacto de matar, o sea, sirven para matar insectos que son malos, pero también se llevan a los buenos, como en este caso las abejas, ¿no? Creo que aquí Jorge o Federico pueden señalar algunos casos particulares de cómo se ha impactado el agroquímico aquí en México.
Por ejemplo, don Jorge, ¿qué nos quería comentar a usted, señor Federico?
Bueno, aquí lo que pasa, el problema que tenemos, que ya tenemos arrastrando durante bastantes años, hemos tenido casos muy graves, como hace 9 años en el sur de Jalisco se perdieron más de 2.200 colmenas aproximadamente por el uso de un agroquímico que fue autorizado por en ese entonces Zagarpa. A partir de ahí, 2 años después, en la laguna, en la comarca lagunera, se perdieron más de 20.000 colmenas por el mismo agroquímico. El problema que tenemos ahorita es que muchos agroquímicos traen nicotinoides. ¿Sí?
¿Qué es eso? ¿Qué?
El nicotinoides es una sustancia que afecta a las abejas en el sentido de orientación principalmente y envenenamiento principalmente. Son las dos causas que nos perjudica. Porque inclusive una abeja que venga contaminada y entra a su colmena, pues contamina todo y es una mortandad. Eso es uno de los casos. Y el año pasado todavía en el lado de Atotonilco tuvimos una pérdida de 480 colmenas. O sea, no hemos dejado de tener ese problema y pues quisiéramos concientizar a la gente, bueno, principalmente a los ingenieros agrónomos, a utilizar productos que no vayan a acabar con la colmena, y porque la abeja, desgraciadamente o agraciadamente, es uno de los insectos que poliniza, porque es muy selectivo. Uh-huh. Entonces, porque mucha gente dice, hay muchos agentes polinizadores, sí los hay. La ventaja es que la abeja, una vez que toma una flor, no agarra otra en 5 kilómetros de la redonda hasta que no termine de ver la última. Por eso es lo importante, por eso es un agente polinizador muy importante, vital.
Correcto. Don Jorge Vélez, ¿cuál es la situación en estos momentos de la apicultura, particularmente en el estado de Jalisco, actualmente? Porque déjame comentarle, y ahorita quiero también que me platiquen de esto, ellos se estarán manifestando este viernes justamente afuera del Congreso del Estado. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué opina usted? ¿Qué está ocurriendo con sus insectos? Sobre todo usted, por ejemplo, que es apicultor de tantos años, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado?
Bien, nosotros como apicultores, nuestra obligación primeramente es concientizar uh-huh. al público en general uh-huh. que la abeja en sí es un insecto que no está domesticado, pero hay técnicas y formas de poderlas controlar. Uh-huh. Lo que nos está afectando a nosotros, como lo comentó ahorita Federico, en el aspecto de los agrotóxicos, mal empleados o mal distribuidos, uh-huh. es una demanda que nos está afectando principalmente a todos los apicultores, porque podemos tener a un predio a un lado de nuestros apiarios, y el apicultor principalmente debe de tener horarios para poder fumigar, uh-huh. debe de tener las técnicas especializadas para poderlas realizar, pero a veces por falta de conocimiento no existe. Esto nos lleva a la mortandad y es nuestro gran déficit, aparte de otras situaciones que se han presentado últimamente, los incendios forestales, que nos sí. están afectando demasiado, se está acabando toda la flora, porque realmente arbustos, árboles, todo lo que demanda una flor, las uh-huh. abejas directamente realizan esa polinización uh-huh. y eso se están acabando. Voy a mencionar como un ejemplo. Antes de cuando yo ya era pequeño y viajábamos por la carretera en los vehículos uh-huh. y los parabrisas, lo que eran las defensas y los parabrisas se llenaban de insectos. Sí, sí, hoy sí. salimos a carretera y ¿qué es lo que sucede? Uh-huh. Llegamos limpios con las defensas y los parabrisas, y ¿eso a qué se debe? A que se estamos acabando nosotros mismos, estamos acabando con todos los insectos que se están presentando.
En días pasados platicábamos con un investigador de la Universidad de Guadalajara también, y nos comentaba que el principal daño en el bosque de la primavera sí es la flora, es la fauna ciertamente, pero el principal daño es hacia los insectos, que el fuego se está acabando con muchos insectos, entre ellos abejas, ¿no, Harold?
Claro, así es. O sea, los incendios forestales, digo, son devastadores, no nada más por la cantidad, digamos, de árboles que se está quemando y la masa arbórea que se pierde, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino todo el hábitat para todos estos insectos que son vitales para la biodiversidad, no nada más para la polinización, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Otro problema que hay en Jalisco, uh-huh. que yo diría que sí es particular de nuestro estado, son los cambios de uso de suelo que se están dando.
Sí, cómo no.
¿Ya? Entonces, muchos apicultores están perdiendo áreas que antes eran ricas, digamos, todas estas laderas de montes, de barrancas, que estaban silvestres y eran propicias tanto para insectos como para abejas. Uh-huh, se está haciendo este cambio de uso de suelo para otras plantaciones.
Por ejemplo, a ver, Harold, dame un ejemplo de dónde se está dando este cambio de uso de suelo.
Bueno, por ejemplo, nuevamente a los pobres de Atotonilco y uh-huh. esta zona, digamos, de la Ciénega y uh-huh. Altos, les uh-huh. ha ido, ahora sí que les ha llovido por todos lados, ¿no? Uh-huh. Una, han tenido incendios. Dos, ahí ha habido muchísimos cambios de uso de suelo, uh-huh. ¿ok? Tenemos condirocanales, que es un área natural protegida, donde también han estado desmontando para hacer siembra de otros productos.
Ok.
Ok. Uh-huh. Y eso afecta mucho. No hay, el problema es de que no estamos teniendo un balance, ¿verdad? Uh-huh. Ahí yo creo que se requiere más ojos por parte de la autoridad, tanto estatal como federal, ¿ok? De poder decir, a ver, señores, no podemos venir y desmontar todo, ¿no? Tenemos uh-huh. que dejar algunos espacios que además estos son aprovechados por los apicultores.
A ver, tanto don Jorge como Federico, platíquenme. ¿Cuál es la tarea de una abeja? ¿Qué hace una abeja? Háblenme un poquito de la abeja reina, háblenme un poquito de las otras abejas, para que la gente que me está escuchando, si hay jóvenes, si hay niños que nos están escuchando, también sepamos cómo se maneja este mundo hasta mágico, diría yo, de las abejas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su colectividad? ¿Cómo se maneja esto?
Bien, voy a hacerte una pequeña historia tocante de la abeja. Dentro de una colmena existen tres géneros dentro de la colmena. Ajá. Se encuentra la abeja reina, que es la única que se va a encontrar ahí. No hay más insecto que va a dominar en esa colmena más que la abeja reina. Uh-huh. Entonces, para un reinado, pues nada más hay una sola persona, y en esa persona, o en ese insecto, sería la abeja reina.
Correcto.
La abeja, luego continuamos con la obrera. La obrera está subdividida por diferentes formas y géneros que se va a presentar, uh-huh, más bien tareas que se va a realizar dentro de su vida normal de como insecto. Empieza como nodriza, luego después termina como funeraria, tiene muchos cargos, ¿eh? Uh-huh. Prepara dentro de la nodriza la que su sustancia que segrega, que combinada con los alimentos, el polen, la miel y todo, uh-huh, segrega la jalea real. Y esa nodriza se encarga de limpiar las celdas en los primeros 6 días de haber nacido, uh-huh, y darle de comer a la reina. La reina tiene su propio séquito donde ellas va a estarlas cuidando. La acicalan, la limpian y todo a la reina. La reina tiene su corte principalmente. Uh-huh. De ahí se presentan ya las abejas precoradoras, que son ya casi la parte final. Las abejas guardianes, que están en la entrada de las piqueras. Las piqueras es donde entran y salen las abejas dentro de una colmena. Uh-huh. Y son las guardianas. Ellas van a evitar que entren abejas intrusas de otras colmenas. O insectos, otro tipo de animales ahí directamente. Dan la vida a ellas por salvaguardar la vida de la propia colmena.
¿Ustedes cómo identifican cuando una abeja es obrera, cuando una es guardiana, cuando una es reina? ¿Ustedes cómo lo identifican?
Bien, me hizo falta otra vez comentarte que también existen los zánganos.
Los zánganos, efectivamente.
Es el insecto macho del reino de las abejas, uh-huh, uh-huh, en donde nada más su única función es aparearse con la reina.
Un verdadero zángano.
Es un verdadero zángano, pero okay, también tiene otras funciones dentro de la colmena, que mm, también a veces hace la función de termorregulador, y también pues anda, él sí puede entrar en cualquier colmena. Esa es una gran diferencia.
Okay.
Porque él anda un grupo de zánganos alrededor de las colmenas esperando que salga una reina virgen, mm, para poderse fecundar.
Se estudia para ser apicultor. ¿Hay una escuela, hay una universidad para ser apicultor? A ver.
Bueno, realmente sí hay en las universidades, sí hay una, ya ahorita hay una rama de especialización en cuanto a la apicultura. Ajá. Pero yo creo, a través de mi experiencia, yo tengo 51 años de apicultor, uh-huh, creo que la mejor escuela es la práctica.
Claro.
Definitivamente, sí salen con muy buenos conocimientos, pero la práctica realmente es lo que viene a definir el conocimiento en el campo.
Okay. Ahora, ¿esto se hereda?
Bueno, sí, de hecho, uh-huh, sí, yo soy apicultor de segunda generación. Uh-huh. Hay apicultores que son ya de tercera generación, o sea, esto ya tiene rato, ¿no?
Okay. Ahora, ¿por qué en la calle nos venden productos que son imitación de productos, por ejemplo, de miel o de jalea real? ¿Por qué? Porque hay este tipo de productos hasta piratones, diría yo.
Yo creo que en gran parte, bueno, una buena parte de la culpa la tenemos los mismos apicultores, uh-huh, porque no nos hemos dado la tarea de enseñarle a la gente a distinguir un producto puro a uno que no lo es, que es una de las partes que mañana vamos a demostrar con la gente que nos acompañe. Uh-huh. Pero también es por lo práctico, por ejemplo, en el producto de la miel. Pues la miel que tiene en calidad, principalmente la de Jalisco, a nivel mundial es el tercer lugar en calidad. Entonces la miel llegan y se la llevan, o sea, alemanes, japoneses, Estados Unidos, y te pagan de cash. El problema es que aquí tenemos la competencia de la pseudomiel o mieles sintéticas, que vienen siendo mucho más baratas, y que la gente compra la miel la mayoría de las veces por un endulzante y no por un alimento.
A ver, ¿la miel auténtica tiene que ser líquida o tiene que ser al contrario, bastante espesa?
Ah, okay, lo que pasa es que una miel, cuando recién se extracta, uh-huh, tiene aproximadamente 18 grados de humedad. Una miel pura, hay un proceso que se llama cristalización. Esas mieles alrededor de los 20, 25 días empiezan a hacerse sólidas, como tipo mantequilla, dependiendo mucho de qué floración es. Entonces, realmente cuando alguien le presenta o le vende a alguien al público ese tipo de miel, dicen, me vendiste puro azúcar. Cuando todos sabemos, bueno, no todos, pero los conocedores de miel y los exportadores, una miel que viene cristalizada ni siquiera se analiza.
Okay, okay. ¿Qué otros productos? No sé si me quieras comentar algo más al respecto, Harold.
Bueno, es que sí, en la apicultura hay una gran variedad de otros productos. Exacto. No nada más la miel, ¿no? Está, por ejemplo, el polen, que también es un producto muy valorado. Está el propóleo, que luego se hace el extracto de propóleo, que se utiliza muchísimo, digamos, ya ves, en estas jarabes, ¿no? Broncolín, que es sumamente bueno, digamos, por lo antiséptico que es, ¿no? A lo mejor un QFB lo puede explicar mejor, ¿no? Pero tenemos el propóleo, tenemos la jalea real, okay, que también se produce. Últimamente también se está trabajando en sacar la apitoxina, que es el veneno de la abeja, ¿no? Entonces hay todos estos otros productos que van junto con la miel, que hacen que haya una importancia. Está también la cera, ¿no? Pues la cera es fundamental, no nada más para hacer velas, que es lo que se conoce, pero en la industria se utiliza muchísimo para hacer moldes, que a veces se requiere en ciertas partes de la industria, ¿no? Entonces hasta la cera de las abejas es importante.
Correcto, estamos platicando con apicultores del estado de Jalisco, hoy aquí hay módulo de servicio. Ellos van a llevar a cabo este viernes una manifestación frente al Congreso del Estado. Ahorita les quiero preguntar, que me digan el motivo concreto de esta manifestación, porque pues lo van a hacer frente al Congreso del Estado en el centro de la ciudad. Ya comentaba aquí Jorge que van a hacer incluso algunas pruebas, algunas cosas, ¿no? Para que podamos ver los medios de comunicación y platicárselos a ustedes. Así que, para que me platiquen bien de qué se trata. Y si usted tiene alguna pregunta, ahorita es cuando son apicultores, algún remedio casero, alguna receta que les quiera preguntar, si quiere preguntar por la jalea real, sobre la auténtica miel, adelante, están abiertos los teléfonos, sobre todo el WhatsApp 3322-2327-38, ya se lo sabe usted, y en breve estaremos respondiendo a los teléfonos. Vamos a un corte y ahorita regresamos aquí a Módulo de Servicio. Este día 20 de mayo, este viernes 20 de mayo, sábado 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas, y estoy aquí con apicultores hoy en Módulo de Servicio. ¿Por qué? Porque ellos se van a estar de alguna manera manifestando, pero además dando a conocer a la gente cuál es su situación y cómo es su tarea, porque además en esta manifestación ellos irán con sus atuendos, con sus equipos, con sus instrumentos, para que toda la gente que acuda al centro de Guadalajara sepan cómo trabajan, por supuesto, con sus abejas y con los productos que seguramente estarán exhibiendo. Harold, le quiero preguntar a usted, ¿por qué se van a manifestar este viernes ahí en el centro de Guadalajara?
Bueno, hay que recordar, es el Día Mundial de la Abeja, ¿no? O sea, no es el Día Nacional, no es el Día, es el Día Mundial de la Abeja. Entonces, es algo que se está celebrando en todo el mundo, de la importancia que es la apicultura, que son las abejas, no nada más, digamos, las de la apicultura, sino también abejas silvestres, ¿no? Entonces, queremos como celebrar este homenaje a la vida, ¿no? Que es la polinización de todo. Por un lado. La otra es también pues hacerle un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, de esta importancia y de que ellos tienen un rol fundamental en la regulación, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cambios de uso de suelo, la cuestión, ahorita ya lo comentamos, de los insecticidas, de que tengan no nada más un uso adecuado, sino aquellos que realmente son nocivos, pues no sean aprobados o utilizados en México, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad y también de concientizar a la gente de la importancia de los productos que hay, que no nada más es la miel. No vamos a llevar abejas porque no queremos.
¿Ah, no van a llevar abejas?
No, todavía no. Se puede, pero creo que lo vamos a cuidar nada más, ¿no? Pero bueno, sí va a haber otras cositas ahí que la gente va a poder ver, ¿no?
Oye, a propósito de las abejas, bueno, actualmente ya las abejas, cuando vemos un panal de abejas, que antes la señora salía gritando como si hubiera visto, no sé, el monstruo más terrorífico del mundo. Ahora ya las abejas no se matan, ¿verdad?
No.
¿Qué pasa ahora con las abejas? Y qué bueno, ¿eh? De alguna manera qué bueno, porque era muy lastimoso ver cómo las abejitas iban muriendo porque les echaban jabón. ¿Ahora qué pasa?
Sí, ahora yo quiero invitarle a toda la gente de la zona metropolitana y en la parte donde están escuchando. Las abejas no lo veamos como un animal agresivo hacia nosotros. Uh-huh. Cuando andan en temporada de enjambración, cuando vemos la pelotita que está abajo de un árbol, en una rama y todo, en esa pueden hasta, no les digo que lo hagan, porque no tienen ni la experiencia ni la capacidad, uh-huh. pero nosotros a veces como apicultores vemos su docilidad, las tomamos de las con nuestras propias manos y las metemos y las guardamos en una nuclera o en una colmena, todo depende de cómo qué tan grande sea, uh-huh. y lo que les pedimos, no les echen jabón. Ellas están ahí en ese momento, están descansando porque hay abejas exploradoras que están buscando otro lugar para irse y encontrar ya sea un hueco de un árbol o una cueva o una hendidura para poder ahí formar una nueva colonia. Yo les pido, el insecto de la abeja está muy, de una manera de que todo mundo le tenemos miedo, ¿sí? Duelen los piquetes de la abeja por su aguijón y la apitoxina que nos claro. dan. Pero realmente la abeja es un insecto, como lo acabamos de mencionar, parte del 70% de ahí vamos a comer.
A ver, don Jorge, cuando vamos a comprar fruta, vamos a comprar pasteles o otras cosas, de repente están los raspados famosos, están las abejitas ahí rondando, ajá, y nos empiezan a rodear, y nunca falta la mamá, hijo, no te hacen daño, pero le tenía más miedo a la mamá que el niño mismo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que algunas abejas, 4 o 5 abejas, empiezan?
Sí, de antemano en las partes dulces, en los jarabes, en uh-huh. Ahorita que está muy de moda los raspados, uh-huh. hay muchas abejas ahí circundando. Ellas están buscando qué comer. Y al buscar qué comer, no nos van a pelar para nada. Nos van a agredir si nosotros la agarramos y la apachurramos o en un momento dado le manoteamos. Uh-huh. Ellas se sienten esa agresividad y de antemano nos van a picar. Pero nosotros, cualquier persona, yo los invito, podemos hacer esa prueba. Ellas cuando están precoreando, uh-huh. precorear es cuando están recogiendo el néctar de las flores o están buscando partes dulces para alimentarse y llevarse a la colmena, ellos no nos pelan, no nos interesan absolutamente, no existimos de antemano para ellas.
Claro.
Entonces, es una cosa que nosotros no es de decir, son domesticables. No, las abejas no son domesticables. Hago la aclaración, nunca son domesticables. Uh-huh. Lo que sí es, mientras que vean un enjambre cerca de su ventana, en la esquina de su puerta o lo que sea, no les echen jabón. Hablen a alguna autoridad, a Protección Civil, ellos las canalizan, ya últimamente están canalizando apicultores que ya tienen registrados, uh-huh. para poderlas recolectar y llevarlas a alguna parte, ya a un apiario en cuarentenado y ya poder trabajar sobre ellas.
Oiga, don Jorge, ¿las abejas son geniudas? ¿Son no. enojonas?
No, para nada. Para nada. Lo que sí hay una gran diferencia. No sé, a mí me ha pasado muchas veces, llego a mi apiario, empiezo a bajar mis cosas de mi material para alimentarlas, para trabajar sobre ellas, uh-huh. y sucede de que bajo sin protección, me uh-huh. meto a las colmenas sin ningún problema. Y a veces no llego en mi carro, no llego ni siquiera a bajarme cuando ya me están picando. Uh-huh. El carácter de uno, los problemas que uno trae, yo creo que a lo mejor tienen un sistema sensorial. Yo no lo he descubierto ni lo he investigado, pero sí, a veces eso pasa, de que a veces no alcanza uno a llegar cuando ya nos están agrediendo.
Pero sí se irritan con ciertos perfumes, ¿no?
Sí, claro. Nosotros mm. cuando vamos a los apiarios, nos bañamos nada más con agua y jabón.
Sin desodorante.
Y hasta ahí. No. Las feromonas, los perfumes, todos esos aromas les irrita.
Ok.
Las molesta de antemano. Entonces, cuando vayan a un apiario y tengan la oportunidad de visitar algún apiario, hay lugares temáticos donde aquí en Guadalajara y en el interior del estado hay personas que se dedican a hacer tours y en ese aspecto pueden conocer la rama de cómo es convivir con una colmena, convivir, conocer, más no estar trabajando sobre eso, no por el hecho. El desde que conozcas una colmena ya vas a ser apicultor. Para apicultor se necesita por experiencia, supuesto, tiempo y
educación. 50 y tantos años que llevan claro. aquí. Mi querido Harold, ¿qué pasa con las abejas africanizadas? Que también decían que eran hasta enemigos de las mismas abejas, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que la abeja africana, obviamente, así como tenemos abejas nativas, digamos, de América, que serían como las meliponas, aquí Mario es un experto en ellas, también tenemos abejas, digamos, la abeja que se utiliza más para la apicultura es la europea, ¿no? La italiana, pero también hay distintas especies. La africana es una más. ¿Qué pasa con la africana? O sea, obviamente hubo una película y eso aterró a la gente.
¿Sí?
Lo que pasa es que son más, no es que sean más agresivas, son más defensivas, ¿ok? Se quería utilizar parte del gen de la abeja africana, porque es muy trabajadora, para decir, bueno, vamos a poder tener abejas que trabajan más, visitan más flores, recolectan más rápido y van a producir más miel. Entonces era como que la gran ventaja.
Okay.
Pero se desató y se vinieron toda una serie de problemas, en virtud de que no nada más eran, pero también eran más inestables, más geniudas. Entonces, ellas podían de repente decir, agarro mis cosas y me voy. Entonces, uno que esperaba más miel, resulta que enjambraban más. Ya no es tanto problema la africana, porque ya realmente se han mezclado muchísimo. Hay muchísimos proyectos por parte del gobierno mexicano y también de otros países de estar haciendo cruzas para tener africanizadas, o más bien abejas europeas africanizadas, con algunos rasgos de la africanización que son positivos. Por ejemplo, ellas son muy buenas para un pequeño escarabajo, para mantenerlo en raya y que no afecte, ¿no? Entonces, en el sur de México, por ejemplo, los apicultores prefieren que sea más africanizada la abeja que en estas partes que nosotros, ¿no?
Okay.
Entonces, yo creo que no hay que hacer paranoia al respecto. Hay que tenerles cuidado a las abejas en virtud de que pican y obviamente las abejas africanas, por ejemplo, o más africanizadas, huelen más rápido la feromona que sueltan. Entonces, no es que tengan más veneno, no es de que sean más agresivas, simplemente pican más. Entonces, te puede afectar, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Algunas recomendaciones, como ya lo habíamos dicho ahorita, es pues no cucarlas, no te debes de mover. Si hay una abeja que está rondándote, muchas veces con la mano empezamos a quererla quitar. Mejor es retirarse suavemente, o sea, caminando lentamente, ¿no? Sin correr. Ya a una distancia ya te puedes ir, ¿no? Porque eso lo otro las va a excitar más si uno está dando manazos.
Claro, en el caso de la pitoxina que le llaman, cuando es aplicar el veneno, aplicar veneno para aliviar dolores musculares, por ejemplo, ¿se muere la abeja?
Sí, o sea, cuando se hace la apiterapia, esa es otra cuestión, o sea, la apitoxina es recolectar el veneno de la abeja.
Okay.
Ese es un procedimiento que no las mata. Okay. Pero se recolecta poquito y tiene cierta complejidad.
¿Y se aplica con el aguijo?
No, la apitoxina, recolectas el veneno, lo guardas en un frasquito.
Ah, okay.
Y la apiterapia,
okay,
es hacer los piquetes de abeja. Entonces sí, se lo quitas el aguijón a la abeja, se muere la abeja, y entonces ya puedes aplicar 1, 2, 3, 4 piquetitos en dosis minúsculas que realmente no tienen una mientras que uno no sea alérgico, realmente no se siente. Y el piquete no se siente, a diferencia de cuando te pica la abeja, que es como que diferente, ¿eh?
Perfecto. Nos platicaba aquí también el buen amigo Federico sobre el asunto de que, bueno, presumimos mucho que en el estado de Jalisco somos primeros productores en berries, en aguacate y todo más, pero comentaba que si las abejas dejan de existir, adiós berries y adiós aguacates, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Me lo podría explicar, por favor?
Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que Jalisco ahorita, en la actualidad, gracias a Dios, somos los primeros productores de frutos rojos, ¿sí? Ya estamos certificados como aguacateros también, igual que Michoacán. Aquí la cuestión es que en base a estas quemazones que ha habido, en base al uso de insecticidas y fungicidas, las abejas se están agotando. Entonces podrán tener muy buenos invernaderos, muy buenas huertas de aguacate, pero sin abejas no va a haber producción, y esto es a corto plazo, ¿eh? O sea, lo que está pasando ahorita no se soluciona rápido, esto va a tardar.
Y podría crear crisis incluso, ¿no?
Sí, definitivamente, o sea, ya de ahí se viene una desbandada, porque pues, si no hay productos, pues no tienes recolectores,
claro.
Obviamente los gastos de un invernadero siguen continuando, va a llegar un momento en que no van a ser sustentables.
Perfectamente. Bueno, vamos a ir un corte, vamos a entrar también con las preguntas para que usted se ponga en contacto con nosotros. Vamos a abrir aquí ya el WhatsApp para, después del corte comercial, empezar a platicar con la gente. Ya llegó Lulú también en los teléfonos para que se comuniquen al 38 13 15 15, 3813-1421, WhatsApp 3322-2327-38. Estamos hablando con apicultores. Les recuerdo que este próximo 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja, Día Mundial de la Abeja, ¿sí? Y que habrá una especie de manifestación, yo diría, especie, porque además vamos a aprender muchas cosas. En una manifestación además son gritos y sombrerazos, y en este caso no es solo eso. Nos van a enseñar muchas cosas nuestros amigos los apicultores. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando hoy con apicultores porque el próximo sábado 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja. ¿Cómo queremos a las abejas, la verdad? Nos encantan estos insectos porque además su uniforme es muy bonito, ¿no? Sus rayitas amarillas y rojas. ¿Cuántos personajes de televisión, de películas, de obras de teatro, pues se han hecho, ¿verdad? Con la figura de la abejita. Entonces esto nos da un especial cariño a todas las abejas. Bueno, me está preguntando cuándo va a ser la manifestación y a qué horas.
Ok, es mañana viernes. Okay. Vamos a estar ahí empezando más o menos a las 4 de la tarde para estar ahí en Plaza Liberación. Ojo, es una manifestación, no es una protesta. Entonces no vamos a cerrar calles ni vamos a caminar. Es realmente poder estar con la gente. Queremos aprovechar que Guadalajara es una ciudad abierta y aprovechar la plaza para estar ahí mostrándole a la gente lo que hacen los apicultores. Va a haber otras actividades, va a haber otro grupo de apicultores que también va a estar, creo que el fin de semana, por ejemplo, en Plaza Andares, también vendiendo miel. Seguramente va a haber diferentes lugares donde se van a estar exhibiendo, ¿ok? Miel, oportunidad para que la gente pueda comprar miel, no nada más, digamos, de la que se produce en Guadalajara, sino también un poco más afuera, ¿no? A Totonilco, Jamay, La Barca, Ciudad Guzmán. Entonces yo creo que es también una buena oportunidad para que la gente aproveche a conocer lo que se produce en nuestro estado.
Además, una actividad muy noble, ¿no? Esto de ser apicultor. Bueno, vámonos rápidamente. Dice por acá un gran saludo a todos en cabina, sobre todo al doctor Harold. Yo soy parte de los alumnos que ha formado en el CUSEA. Okay, abrazo, sí. De Natanael Corona, le manda saludos.
Muchos saludos, Natanael, claro que sí.
Muy bien, luego por acá, buen día. A ver, ¿por qué la miel es tan cara si las abejas trabajan gratis? Dice Sergio Segura. A ver. ¿Cuál sería su respuesta?
Ok, no es de que sea cara, simple y sencillamente, no es nada más de como el... en la caricatura de Winnie Pooh que le abren la llavita y sale la miel. Sí. Desgraciadamente hay muchas cosas, falta de conocimiento de la gente, y eso sí, ahorita va a ser, en breve les voy a explicar. Durante todo el año nosotros trabajamos con las abejas, entonces el trabajar con la abeja, ahorita en esta temporada de secas, ya la floración ya terminó. La floración de guamuchi, el aguacate, mango, todas las floraciones de las cabañuelas que se iniciaban en los primeros días del año, dieron su floración. Pero ¿qué sucede? Ahorita salgan a cualquier parte y está seco totalmente, pero las abejas necesitan floración. Entonces, al no haber floración, nosotros como apicultores, todo el tiempo, todo el año estamos trabajando, alimentando, en esta temporada las alimentamos con jarabe de azúcar. El jarabe de azúcar, rebajamos un tanto por ciento el agua con el azúcar, y es lo que le damos de alimentación, con probióticos, con minerales, con pastas proteicas, que también lleva otro tipo de alimentación en sustitución del polen, porque esa pasta nosotros la preparamos con polen, miel y otras sustancias más que se requieren. Hay que también darles también tratamiento contra insectos que ellas mismas, con ácaros principalmente, a la barroa. Okay. Y el PEC, que es un pequeño escarabajo de la colmena. Entonces, todo el año estamos trabajando. Dicen, ¿por qué tan cara? Pues a veces hay que subir laderas, bajar arroyos, en donde las abejas tenemos nuestras colmenas, y el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los apicultores es extremadamente muy pesado.
Ya lo creo que se dice. Lamentablemente, en un puesto de camote y calabaza fuera del mercado del mar, no, fuera del mercado de Zapopan, por Eva Briseño, prenden una parrilla y queman a las abejas con por cientos, muchas retorciéndose y nadie hace nada. Mi nombre es la señora Margarita. Bueno, esto es en la zona del mercado de Zapopan, allá por Eva Briseño, y eso no está bien, que anden quemando abejitas, por favor. Luego por acá dice, ¿qué es esto? A ver, me está mostrando que son, híjole, no alcanzo a ver, ahorita lo checo bien porque me mando una fotografía y estoy ahorita medio cegatón y ahorita ando con el celular. Bueno, dice por acá, ¿qué hay de cierto? Pregunta Sandro Juárez. ¿Qué hay de cierto en que el abuso de tecnología vía teléfonos celulares ha reducido la población de abejas? ¿Es cierto esto?
Que yo sepa, no se tiene datos así documentados y científicos, no, no.
Ok, dice, buenos días, tiene muchos años depredando el bosque de la primavera, digo, del centinela, y ningún gobierno le invierte en mantenimiento, no se cuida el medio ambiente, ni la ecología. ¿Podría ser un gran pulmón en zona metropolitana de Guadalajara? A propósito del medio ambiente, agrega Joaquín Ávila. Muy bien, luego por acá dicen, hola, ¿podría solicitarles información a los que están conversando sobre las abejas respecto a qué flores podemos sembrar para apoyar de manera indirecta a la alimentación de las abejas en la ciudad? ¿Qué flores podrían plantar ahí en su casa?
Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Definitivamente yo diría que en general cualquier planta que puedas estar sembrando, ok, será muy buena. ¿Cuál es la más tradicional y digamos que no son muy caras, no? Lavanda, ok. Esa de entrada, lo ves que también, digo, los municipios ahí van trabajando también. Zapopan ha estado trabajando, si ves muchos lugares donde están sembrando lo que es lavanda. También hay esta
romero,
otra
romero
y también otra flor que no nada más es para las abejas, pero también para la mariposa monarca. Digo, no es de que vamos a tener mariposas monarcas, ¿no? Pero es buena. Margaritas también vale la pena. Hay también mucha flor silvestre. Ahorita hablando, escuchando esto del centinela, yo creo que tenemos que aprovechar estos pulmones, indudablemente, como lo dice esta persona, de crecerlos, no nada más mantenerlos, pero crecerlos, y ahí poder sembrar flores silvestres, ¿no?
Correcto.
Una podría ser la cosmos. La cosmos, José Luis, es la que ves mucho cuando estamos yendo en carretera, y a veces es de color guinda, a veces es de color amarillo, y a veces hasta es blanca, ¿no? Esa puede ser. La salvia también, la salvia es buenísima para las abejas y se da de manera silvestre. Entonces, esta es una flor como blanca, también con destellos de guinda, ¿no? Y hay otra, se me va el nombre, creo que Jorge me va a ayudar.
Aceitilla.
Esa, la aceitilla es una chiquita que se ve mucho en los camellones, ¿no?
Ok.
Entonces, está la aceitilla y otra que se parece al girasol.
¿Diente de león?
No, está el diente de león, pero otra, se me va ahorita el nombre. Entonces, hay mucho.
Tacote.
Esa.
¿Cómo dijo?
Tacote.
Tacote. Esas serían más silvestres, no para tener en el jardín, pero sí en estas zonas, ¿no?
Todas esas ayudarían a las abejas.
Claro, y no nada más a las abejas, a todos los insectos polinizadores.
Correcto. Miren un video que menciona que el árbol que se llama galeana de flores naranjas o amarillas que dice que mata a las abejas. ¿Es cierto?
No es cierto.
No.
Esa se ha virilizado mucho esa información y realmente no.
Ah, sí.
No, que encierra el capullo de la flor a los insectos y los atrapa, no es cierto, porque no es un árbol carnívoro. Entonces ahí esa es una información errónea. Que se ha propagado.
Dice, buen día, me interesa saber dónde puedo comprar directamente del productor miel de abeja. ¿Dónde se puede comprar directamente del productor?
Bien, el día de mañana es una muy buena oportunidad porque va a haber muchos apicultores dando muestras y cartas de miel, en donde ahí cada uno de ellos va a poder proporcionar su información requerida y de dónde viene su miel principalmente. Nosotros invitamos cordialmente a todo su público para que el día de mañana puedan, va a ser una especie de festival, de una manera de conmemorar al Día Mundial de la Abeja, en donde vamos a quitar muchos estigmas que hay de la gente.
Qué bueno.
Va a haber muchas catas de miel de diferentes, van a probar de diferentes rumbos de México, no nada más del estado, de floraciones diferentes, de monoflorales y multiflorales. Y en ese aspecto va a haber mucha información que nosotros, a cualquier apicultor que se acerque al público, le puede dar la información requerida.
Correcto, dice, gracias por sus invitados, un saludo al doctor, he estado en su consulta y es excelente, gracias, dice Mar González. Luego por acá, características, ahí va. Bueno, no, dice que no digamos su nombre, dice, esto es otra cosa. Características de la auténtica jalea real, de la miel y el polen. ¿Cómo identificar a todos estos productos? ¿Alguien quiere responder?
Bueno, antes que nada hay que aclararle a la gente, o que es parte del trabajo de mañana, toda la gente piensa que la miel tiene que ser amarilla. Y no, depende de la floración de la que podamos tener. Pues la aguacate es muy oscura, la de mango es poco ámbar, la de salvia es ámbar light. Okay. ¿Sí? Entonces, distinguir una miel de su pureza, o sea, se necesita tener para empezar paladar. O sea, porque tú puedes comprar una miel y no te la van a vender cristalizada. Es una miel que acaban de sacar, va a tardar su tiempo, ¿no? Yo creo que para mí tres pruebas fundamentales para saber si una miel es pura o no. La primera es tú la pruebas y después de 3, 4, 5 minutos todavía sientes el buque de la miel al tu respirar. La segunda, que es muy interesante también en el caso de las mieles puras, la miel es hidroscópica. Si tú agarras y te pones una gota de miel en la palma de la mano, la miel de repente se empieza a aumentar tu humedad dentro de tu mano. Una alta fructosa, una miel sintética, definitivamente no va a pasar lo mismo.
Correcto.
¿Sí? La tercera prueba, pues es exactamente, viene siendo la de la cristalización, pero esa se da a través del tiempo después de que tú la concibas. El polen por lo general, todos lo conocemos, es un polen amarillo, que también depende mucho de la floración. Hay floraciones de mango que te producen un polen que trae variedad de colores, desde naranja, amarillo, inclusive hasta morado, ¿sí? Por lo general el polen más común es el amarillo. ¿Sí? Y ahorita el problema que también tenemos, o sea, es que pues también se importa mucho este polen chino. Y eso nos baja el precio. En cuanto a la jalea real, déjenles explico. La jalea real se compone de tres ingredientes principales. Uno que es la miel, que viene siendo aminoácidos. Otro que viene siendo el propóleo, que es un antibiótico natural, el más fuerte que hay en el mundo, natural. Y el tercero, que viene siendo el polen. Es una mezcla que aparte las abejas, por sus glándulas salivales, lo mezclan y lo segregan ya como jalea real. Definir una jalea real es mucho, muy difícil, porque también tenemos, como siempre, competencia desleal. Hay jalea de Indonesia y jalea de China, que no se compara con la de México ni siquiera en precios. Un kilo de miel, un kilo de jalea mexicana cuesta aproximadamente 10,000 pesos y una china te cuesta hasta 3,500 pesos. Es muy difícil la jalea. Solamente la única forma de comprobar si es una jalea pura es comprándola directamente de un apicultor.
Perfecto, vamos a darle una recia a todas estas llamadas porque si no, no vamos a terminar. Lupita Herrera, fui a terapia con abejas. ¿Estas abejas se mueren? Ya dijeron que sí.
Así
ya
es.
Dijeron que sí. Benjamín García, ¿dónde encuentro buena miel? Bueno, viernes, ahí puede ser el lugar exacto donde se puede encontrar buena miel en el Cerro de Guadalajara. Ahorita nos van a dar bien nos van a reiterar dónde va a ser no es manifestación, porque aquí ya nos están diciendo Valentín Hernández, horario y lugar de la exposición, que no manifestación, dice Valentín Hernández, dice, no digan que había manifestación, es una exposición de las abejas, dice también Jesús Moreno. Nicolás Cerros, mejor forma de separar la miel y la cera sin afectar su calidad. ¿Cómo se afecta la miel y la cera?
Sí, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a la cosecha, los bastidores se exceden en tamaño. Esa es una cera, obviamente, que producen las abejas, y nosotros para poderla extractar tenemos que quitar esa capa, que se llama opérculo, y la única manera de que no se afecte es simplemente se pone en un sedazo y la miel va a tender a destilar y la cera se queda. Y no pasa absolutamente ni se altera ninguna propiedad de ninguno ni de otro.
Correcto, buen día, José Luis. La buena miel dura muchísimo, cristalina. Y la otra se hace azúcar. ¿Por qué me pueden decir esto? ¿Por qué ocurre esto? Dice la señora María. ¿La buena miel es cristalina? No, ¿verdad?
No necesariamente tiene que ser cristalina. Hace un momento Federico hizo el comentario de que ya cuando se azucara, que mucha gente dice, está azucarada y le ponen azúcar, o está cristalizada, es porque directamente hablamos de su pureza. Entonces, si hablamos de que está una miel densa, cristalizada, estamos hablando de mieles puras.
Okay.
No sé si eso contestó su pregunta.
Ahí José Luis decía, nosotros como apicultores tenemos una gran, gran responsabilidad frente a la ciudadanía en cuanto a la calidad de la miel. ¿Okay? Aquí yo creo que los que deben de jugar un papel, indudablemente cada apicultor debe de cuidar que lo que está dando y lo que está vendiendo es miel. ¿verdad? Uh-huh. Eso es una responsabilidad nuestra. Si no, estamos siendo muy poco éticos y estamos, no nada más, digamos, perjudicando a toda la apicultora, a todos los apicultores, sino también a la ciudadanía. Entonces, eso no debe de ser. Yo creo que las asociaciones especializadas en apicultura, ahí tienen un rol muy importante de también ayudar a que la miel, a lo que estamos vendiendo nosotros como apicultores, sea miel. Ese sería por un lado. Dos, también la autoridad tiene un rol muy importante de verificar que aquellas mieles que vienen de otro lugar no sean falsas, ¿no? No es fácil, requerimos todos un proceso amplio de concientización para que el ganador, yo creo que aquí el que debe de ser el principal beneficiado de todo esto es la ciudadanía, que pueda comprar miel con confianza o cualquier producto, ya sea polen, que diga es un producto que es natural, es real y no viene con ninguna clase de toxinas, ¿no? Entonces esa labor hay que seguirla trabajando nosotros.
Dice, querido Huicho, la miel engorda, diferencia de miel de agave y de abeja calóricamente. ¿Cuál es la diferencia entre miel de agave y miel de abeja? ¿Y si engorda?
No engorda.
Yo voy más allá, para los diabéticos, por ejemplo.
Ay, bueno, ese es un tema más complejo. La miel de agave es distinta porque no es una miel de abeja, ¿no? Uh-huh. Las mieles de abeja pueden tener efecto con los diabéticos, sí, pero ahí hay que hacer estudios de laboratorio. Nuevamente, necesitamos ahí un QFB. Dependiendo de dónde viene la miel, cómo fue procesada por las propias abejas, uh-huh, hay miel que un diabético puede tomarse un litro y no le va a pasar nada.
Claro.
Y hay miel que no, pero eso se requiere un análisis de laboratorio, ¿no? No es algo que fácilmente se pueda hacer. Entonces, el diabético creo que siempre se debe de cuidar. Lo que sí está documentado es de que la miel de agave es mucho más fácil digerible para los diabéticos que la miel de abeja, ¿no? Tendría que ser más cuidadoso en encontrar un productor que por la zona geográfica esa miel en particular no tiene tanta glucosa para él, ¿no?
Pero... Correcto. Correcto. Finalmente, bueno, se nos termina el tiempo. Reitérame, ¿cuándo va a ser esta exhibición? Que la manifestación.
Manifestación, exhibición.
Manifestación, exhibición. Sí, porque, bueno, también sí van a presentar.
Festejo, exactamente.
Sus propuestas también. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿Y por qué se va a llevar a cabo esta?
Pues invitamos a toda la gente, a toda la ciudadanía que nos acompañe mañana a las 4 de la tarde en Plaza Liberación, enfrente del Congreso, en esta manifestación de lo que son las abejas, la importancia que tienen, y nuevamente el rol que todos jugamos, ¿no? Ciudadanos, apicultores, autoridades, para el cuidado del medio ambiente y de nuestro futuro, ¿no? O sea, son básicas las abejas, como dicen, sin abejas no hay vida.
Exacto. Preguntan si me pueden dar números telefónicos, porque hay mucha gente que está preguntando dónde ustedes venden sus productos. Celia Flores, ¿dónde consigo la miel de los invitados? Veo que también les ponen azúcar a las abejas, esa miel es de calidad. Bueno, yo me imagino que sí. ¿Pueden dar su número telefónico o algún lugar donde puedan conseguir sus productos? Adelante, por favor, Jorge Vélez. Ajá.
Sí, mi número telefónico es el 3314-664050.
¿3314? 664050. Muy bien, el de Federico Chong.
Es el 3316-01-5939.
¿Qué más?
3316-01-5939.
Y el de Harold.
Si quieres ya con este, algo que sí es importante, creo, José Luis, por ejemplo, aquí tenemos a dos apicultores que tienen un proyecto sumamente interesante que se llama el de Viva la Apicultura. Están ellos en Cajititlán y hacen unos tours cada fin de semana.
Ah, qué padre.
Ok, abiertos al público. Uh-huh. El costo es sumamente accesible y no nada más es educativo para conocer las abejas italianas, pero también las abejas nativas, que son las meliponas, que no pican. Entonces, creo que es una experiencia única. Que les vuelvan a repetir el teléfono en dado caso de Jorge.
Lo repito adelante porque ya se me está terminando el tiempo. Les quiero agradecer rápidamente a Harold Dutton, a Jorge Vélez y a Federico Chong y a mi paisano Mario Gallardo, que está también aquí con nosotros, por hablar hoy de las abejas. este sábado 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas y hay que respetarlas, hay que cuidarlas, hay que amarlas, hay que sacarles muchas fotografías, pero no las asuste. Muchas gracias a los tres, a los cuatro, muchas gracias,
No, muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias a todos.
Enhorabuena, les recuerdo que este programa lo puede escuchar en su retransmisión después de las 10 de la noche y mañana aquí nos vemos a las 10 de la mañana de nueva cuenta. Gracias, pásenla bien.